onda que guarda el caudal, sube el aire que
re... Muy buenas tardes, son las 13 horas y 33 minutos del día 22 de enero ya. Se va enero y llega febrero y luego llega marzo. ¿Cómo te va, Fernando Zavala?
Qué manera más poco...
poco científica.
Enfática, ¿no? Como poco convencida de partir del programa.
Si no, no, es totalmente convencida. Lo que pasa es que marzo se ve con un espectro tan grande este año que
se viene marzo.
Se viene marzo realmente y este respiro de enero, entre comillas, porque siguen pasando cosas, pero...
No, ¿Alguien le va a pedir cuenta al señor de, que ya no es menor de 18, sino que entiendo que tiene más de 18 años?
El señor Chanfro estuvo aquí en la mañana.
¿El señor Chanfro estuvo acá?
Sí.
¿Le preguntaron por acusaciones que están dando vuelta en redes sociales respecto a...? Bueno, no voy a decir nada.
No sé, no lo escuché. O sea, escuché solo el final.
Ya, bueno, pero ¿qué nivel de irresponsabilidad y de falta de consecuencia de las acciones que uno genera, ¿no? No sé, complicado. Como claro. Que siento que cuando uno empieza en una espiral de que todo, nada importa y todo importa poco.
No sé, le importa mucho.
Sí, pero en el fondo el tipo está llamando abiertamente
a funar.
No, pero es que esa es una palabra como media. Pero en el fondo a ejercer acciones violentas para evitar que se realice un proceso de toma de una prueba que lleva mucho tiempo en Chile. Y pareciera que no tiene consecuencias. O sea, en el fondo, el día de mañana cualquiera puede aparecer el señor licenciado llamando a...
A cualquier cosa.
A cualquier cosa y da lo mismo. Bueno, en fin.
El doctor, por ejemplo.
Oye. ¿Doctora qué llamaría? ¿Cuál sería? A ver, tú que tienes la memoria histórica del programa, o Chucky quizá. ¿Cuál es el llamado más disruptivo, por ponerlo en palabras diplomáticas, que ha hecho el doctor al aire?
¿Qué ha hecho el doctor al aire?
Porque yo sé que tú lo relacionas con acciones, ¿eh? Steve Jobs quizás el más emblemático de todo, pero
Steve Jobs, Tesla,
pero ¿qué otro ha hecho el doctor así?
De
y yo estuve presente cuando el doctor lanzó su candidatura a concejal.
Ah, eso dijo que iba a ser una candidatura a concejal y que ganaba.
Claro, y recibió toda una serie de apoyos también, vía WhatsApp.
Nombró también algunos ministerios. Creo que también nombró en segundo piso.
Mira.
Sí.
Perfecto, pero de concejal,
los concejales no, tienen segundo piso. Esto era un ascenso a la presidencia directo.
Automático, ya. Oye, los índices accionarios.
¿Tiene opciones el doctor
de ser presidente?
¿Alcanzar la presidencia?
Es que yo creo que todos los ciudadanos chilenos el día de hoy.
Tiene una opción.
Aquí Chucky dice que lo apoya. Ah, no, que no lo apoya, no. Ya. Okay.
O sea, Chucky entre cualquier candidato y el doctor.
Cualquier candidato. Perfecto.
Florcita Motúa y el doctor, ¿quién prefiere? Florcita Motúa, lejos.
Florcita Motúa, dice. Por lo menos sabe cantar, dice.
Oye, dólar a 7, te hemos chacoteado mucho y estamos con poco tiempo.
Sí, oye.
Dólar a 7.71 y tanto.
Dow Jones, 29.230 puntos, con una alza de. Que llegó a estar en. Llegó a estar más arriba, llegó a estar como en 29.300 y casi. Arriba de 300.
Pero ayer, por el contrario, la bolsa chilena, lo comentamos en la mañana, tuvo una caída de 2,6%.
Pero lo comentamos,
y ya está cayendo. El SH, que es la bolsa chilena en peso.
No, en dólares.
En dólares, cayó ayer 4,3%.
Efectivamente.
En un solo día.
¿Y tienes tu SH de hoy o no?
Está plano. Aquí lo tengo.
Ah, lo tienes,
SH. Lo tengo en vista. 0,25% subía a 32,35 dólares.
Cabo, la bolsa chilena cayendo hoy día. Sí. Oye, Agua Andina dice que va a vender Esal, que estuvo en la polémica hace algunos meses por el tema Osorno. ¿Te acuerdas tú el corte de agua prolongado como más de 90 días? Esta es una sanitaria local de esa zona de Chile, de la cual, Agua Andina se quiere desprender según el comunicado, el hecho esencial que envía su gerente general hoy día a la Comisión de Mercado Financiero. Dice que todavía no hay precio, no hay interesados, sino que están partiendo el proceso. Ya algo habían dicho desde los controladores de Agua Andina de que
podía. ¿Por qué van a vender esa en particular?
Yo creo que es una operación demasiado pequeña y que probablemente le podría generar demasiado riesgo o problemas como para realmente ponerle
eso
foco.
Eso lo sabe también el comprador.
Sí, pero es que el comprador puede ser alguien que no tenga otras operaciones más grandes, eventualmente.
Alguien que le da una oportunidad de manejarlo bien, claro, directamente.
Exacto, exacto.
Habría que ver, ¿eh?
Habría que ver.
Habría que ver quién está interesado en eso.
Oye, el virus de China, coronavirus. Sí. 17 víctimas lleva hasta el minuto, al parecer, lamentablemente.
Y llegó a Estados Unidos ayer. Sí, vía Seattle.
Eso es lo que supe.
Vía Washington, más bien, el estado de Washington.
Claro.
Pero parece no ser tan virulento.
¿Dices tú? ¿Como experto en...?
No, porque si no la cosa estaría más brava, me parece, ¿no?
Claro, Donald Trump hoy día supone que parte la tarde del juicio político, el impeachment. Los demócratas se preparan para hacer el caso para destituir al presidente de Estados Unidos.
Pero Donald anda en Davos.
Donald está, pero totalmente... Ahora, yo creo que tiene un ojo igual puesto en Estados Unidos, me imagino.
Seguro, de todas maneras.
Pero... No, pero hoy día ya se volvió de Davos, o al menos se subió al avión y dijo que chao pescado. Pero bueno, hasta ahora el escenario base es que no pasa nada con el juicio. Tendría que pasar algo muy raro para que obviamente hubiera un riesgo real de destitución. Yo te diría que el escenario muy improbable, pero un poquito menos improbable, es que los demócratas logren hacer algo para que el juicio se demore un poco más o meter algún antecedente nuevo, que tampoco lo veo demasiado probable. Probablemente la próxima semana va a terminar todo este show del juicio político.
Yo creo que lo van a enterrar rápido.
Así es. Oye, y
vamos, perdón.
Muchas críticas sobre la sustentabilidad del proyecto de pensiones, ¿eh? A pesar del apoyo decidido que le dio el licenciado al aire acá, me comentaron en la auditoria.
Sí.
Me comentaron que yo estaba quedando en una esquina. Yo le dije, bueno, tengo vocación.
No es que
convencida.
Quizá hay que ponerlo en otros términos.
Tengo vocación,
no,
de
es
mayoría.
Apoyo. Creo que estamos en jaque. No hay otra opción.
Sí.
Hay que firmarlo ahora.
Sí.
Conversamos hoy día en la mañana con la ministra.
Sí, pues yo te iba a decir que ha respondido hartas de las críticas que le hicieron algunos.
Está bien, ¿eh?
Es una persona que tiene calma, ¿eh? Sí. Yo creo que eso ayuda en esta época.
El tema es cómo impedir de que se les pase por la cabeza después echarle la mano a los fondos de pensiones de los trabajadores, una vez que está formado el ente, porque el ente es el receptor perfecto. Ese es el gran riesgo que yo veo en esta propuesta. La verdad que me cuesta...
Ah, pero tú te fuiste al detalle del ente. Para mí ese es una segunda derivada, ¿eh? Hay un problema más arriba que eso, digo, ¿eh?
Es que hay muchos problemas, pero el gran problema es ese.
El ente.
El mayor de los problemas.
Tú dices que el mayor de los problemas es el ente.
Sí.
Y el impuesto al trabajo, el cual hacía mención don Ricardo Paredes.
Es un problema, pero no es el mayor.
No es el mayor de los problemas.
Sí. Esa es mi posición. Si quieres, estoy haciendo una columna al respecto para el día sábado.
Sí, pero no, si yo sé que es tu posición. Y yo manifesté públicamente que yo estaba en contra de tu posición en este caso.
Me voy a
yo creo que es una de las primeras veces, ¿eh? Es una de las primeras veces que
estamos tan en las antípodas del pensamiento.
Sí.
Eso es lo que genera.
Podríamos tener un debate, ¿eh? Sí. Y la ministra, por supuesto, que está de acuerdo contigo, ¿no?
La ministra está de acuerdo con ella misma. Sí. Mira, yo creo que nadie está tan cómodo. Al final esto es 4-1 versus 6-6. ¿Cuál es el 3-3? ¿Cuál es la diferencia? El 4-1 ya estaba lanzado.
O 6 versus 6-0.
O no, 0-6. 6-0, olvídate.
O 0-6.
No, eso no existe.
¿Y la oposición cree que sí, po?
No, están tan locos. No tiene ni una posibilidad.
No sé si está así.
Tú sabes que es impopular, además.
Pero es total, pero si eso te lo dije yo al aire. 60% de las personas dicen que quieren que toda su plata, toda, o sea, están de acuerdo conmigo, se vaya a su cuenta.
Sí.
Y 90% dice que los ahorros tienen que ser heredables.
Estoy de acuerdo.
Entonces, esta cuestión es totalmente impopular.
Totalmente impopular.
O sea, la calle, todo eso, la calle. Escuché el otro día al señor Mesina, experto en inversiones, ¿eh? Que yo, fíjate que no me había enterado, quizás de ignorante, que trabajas hace como 40 años en un sistema, en una AFP, creo, no, o en un banco.
En el Banco Santander.
En un banco.
Fue director de una AFP.
Claro, eso.
Junto con Manuel Riesco.
Y el señor Mesina.
Increíble.
Con eso. Un nivel de surrealismo en su declaración, pero increíble, ¿eh? O sea, totalmente fuera de la realidad y también de la realidad de la opinión de las personas, digo. ¿Eh?
Bueno, en fin. Está dedicado full time a eso. Tiene la sensación de que todo el mundo está pensando lo mismo que él.
Sí. Oye, ¿se acordaron las reglas del juicio este de Donald Trump? Y vamos a tener sesiones maratónicas, ¿eh? Y parece que hay una regla bien curiosa de que no se puede tener celular. ¿Se imagina que estáis 12 horas escuchando argumentos?
Sin celular, qué desesperante.
Sin celular. Esa es una prueba de la paciencia importante.
Total.
¿Eh? Mi mamá estaría feliz. Siempre dice que la gente está desconcentrada por el celular.
Total. Ya, la vamos. Parte donde estamos centrados en el
agua. Ah, y se votó la admisibilidad de la acusación constitucional en la comisión esta que se armó, que era bastante obvio, eran como 4-1 en la comisión, así que era obvio que se iba a votar.
¿Contra?
Felipe Guevara.
Contra Felipe
el intendente. Guevara. Ese es otro show que nadie entiende, ¿eh? Nadie entiende.
Nadie entiende. Cristian Araya lo tenemos, el que más entiende.
Así
que
Cristian Araya
lo está pasando en los mercados. Cristian, gerente de renta variable, levantas.
¿Qué tal? ¿Cómo están, señor? Buenas tardes.
Se ríe, Cristian, ¿no?
Oye, ¿cómo está la cosa? ¿Tranquila?
Sí, yo diría que está algo más tranquila, pero sí te puedo comentar de que yo siento que veo a un IPSA un poquito pesado. O sea, está un 0.31 abajo, tenemos 60 mil millones más o menos transados. Yo creo que para la hora podría llegar a terminar la jornada con un monto más cercano a los 90 mil millones o algo así.
Que no es poco.
El promedio año a la fecha está más cercano a los 113 mil millones, 114 mil millones promedio transado diario, uh-huh. más o menos, uh-huh. para tener una referencia. Hoy día, en verdad...
¿Por qué pesado? ¿Qué quiere decir pesado?
Pesado significa, para mí por lo menos, tiene que ver con que las alzas, el IPSA, lo hace con menos volumen y las bajas las hace con más volumen. Uh-huh. Por lo tanto, claramente le cuesta escalar posiciones más arriba, o a lo menos el volumen asociado no es tan convincente.
¿Cuánto se transó ayer? ¿Tienes el dato? Que fue un muy mal día, un tremendo mal día para la bolsa local.
2% abajo ayer.
Sí. No, pero déjame. Volumen. Sería interesante verlo.
Sí, mira, ayer se transaron 111, 112 mil millones.
Ya. Ok. Y 90
mil promedio. El día. Claro, y el promedio entre el 20 y el 21, el promedio es de 94 mil millones.
Ya.
Oye, algo pero que está que.
Ayer la caída del 2,5 es muy fue con un volumen, a lo menos en promedio.
¿Y sí. cómo se sintió esa caída del 2,5 desde ahí de la. Desde la mesa, oye, ¿qué sensación había? Es como una corrección ¿por qué se dio esa corrección?
Pasa que se acumularon dos días, ¿o no? Porque estuvo cerrado el lunes en la Fuerza Americana.
Correcto.
Y tenía un principio de año que fue bastante positivo. Año a la fecha llegó a rentar cerca de un 7.5% el IPSA.
Todo eso se fumó.
Está ahí a puerta de salir de vacaciones. Está ahí a puerta de que se inicie la temporada de entrega de resultados. Donde van a salir números probablemente muy complejos, absorbiendo completamente el desastre de post 18 de octubre.
Claro.
Entonces, la volatilidad que te va a generar todo eso, eventualmente hoy día promueve que los inversionistas tomen algo de utilidad, ya que tuviste un inicio de año positivo, básicamente anclado en el sector commodity, que te lo llevó al 0%, y tomo utilidades, ok, y espero. Y se te acerca además, se te acerca marzo, abril, donde claramente hay inquietud por el lado del inversionista, sin duda.
Bueno, y de todo inquietud, en general, una palabra suave a esta altura.
Claro.
Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que, mira, en la primera mitad del año, lo que uno puede garantizar es básicamente volatilidad.
Claro. Oye, ahora, Falabella, sí, hoy día transando 9.000 millones y subiendo un poquito más arriba, 2%, ¿eh?
Sí, un 2,19%.
¿Algo pasó o simplemente
no? Lo que pasa es que el retail le han pegado, pero durísimo, le han pegado muy, muy fuerte. De hecho, ayer, si no me equivoco, salió una recomendación de una casa amiga donde le colocaba una posición de vender a Cencosud, por ejemplo.
¿Casa amiga?
Yo creo que, claro.
Ya. Yeah.
De la reinvial, en verdad.
Okay.
Pero hoy día el consenso en general es que todo el mercado está viendo un IPSA a fin de año más cercano a los 5.500. Para llegar a esa zona, yo creo que el sector, por ejemplo, como el retail, sector como el utility o sector como el banco, tienen que generar alguna mejor performance, sin duda.
Claro.
Okay. Pero son compañías que están muy castigadas, nomás, obvio. Y hoy día la noticia más importante es lo de Agua Andina, que ahí está escuchando que ustedes estaban comentando.
Sí, ¿qué participación tiene Agua Andina en ESAL?
53,5%, que es lo que está colocando, claro, que es lo que está colocando a la venta, en verdad. Okay. Eso hoy día, así, tirando números muy a grosso modo, yo creo que el efecto podría estar entre 9 y 12 pesos. Por eso, en términos de rentabilidad, debería ser algo así como entre un 3 y un 4, 4,5% de alza de los precios de Agua Andina, digamos. Que es más o menos lo que alcanzó a subir hoy día hace un rato atrás, post hecho esencial.
Oye, Falabella está muy golpeado, ¿eh? ¿Cuánto está? Mínimo 10 años, parece.
O sea, yo creo que, mira, yo creo que no hay que perder de vista el durante, no sé, todos los últimos aumentos de capital. Sí. O sea, todas las subastas que vendimos, tiene que haberse vendido un promedio entre 5.700
claro.
y 5.800.
Y está, o sea, 3.160.
Y está entre 1.169, 170. Bueno, es un castigo brutal que tiene la compañía ya metida adentro. Por lo tanto, claramente la están castigando y eso tiene que ver con la lentitud en el tema e-commerce, la lentitud en el tema financiero, proyectable, con un incremento de las posiciones, y claramente las ventas por metro cuadrado también están bastante más complicadas en las tiendas por departamento, tiendas por retail, y las inversiones afuera tampoco no han tenido la rapidez que ellos proponían en algún minuto, sobre todo la agresividad que metieron en México.
Vamos a estar mirando eso. Ok, Cristian.
Gracias.
Ya, pues, señores.
Muchísimas gracias.
Cuídense mucho.
Adiós.
Adiós.
Oye, y lo que hablábamos a propósito de Falabella el otro día con alguien, es que no solamente está, y esto es para todos los retailers, ¿eh? La amenaza de Amazon y AliExpress que te venden cosas, sino que esto es una... Son hormiguitas que te van comiendo las patas, ¿eh? Porque ¿cuánto retailer, mini, micro retailer hay en Instagram, por ejemplo? La niña que vende las camisas.
¿Tú crees que eso le afecta?
Yo creo que le afecta finalmente. Sí, porque son
miles. Bueno, yo estoy metido en uno.
Miles de gallos chiquititos que van sacando, son miles, literalmente. Sí, te van sacando tajadita.
Yo conozco a uno muy
¿cuánto,
bueno.
¿Y cuánto llegó? Yo sé. Tu hermano.
Sí.
¿Cuánto llegó el market cap de Falabella? 28 mil millones de dólares.
No sé
cuánto está.
¿Debería estar en 10 por ahí?
Por ahí, bajo 10. Entonces, en el fondo, es un tercio de lo que fue, pero no solamente por la amenaza de los grandes retailers de e-commerce, sino también con los mini retailers de e-commerce que le impiden crecer, le van quitando fuelle.
No lo había escuchado como tesis, interesante.
Es interesante, ¿no?
Ojalá escuchemos a alguien que nos valide esa tesis.
Me gustaría ver los números, pero yo creo que es muy poco número eso. Pero hoy día es muy fácil montar un e-commerce con una plataforma que te presta todos los servicios.
Siempre fue fácil tener un comercio.
Sí, pero hoy día tenés los medios de pago, tenés la
antiguamente también, si la cosa pone una mesa fuera de la casa y vender, digamos.
Ah, bueno, pero otra
cosa. Lo que pasa es que la gracia que tiene hoy día es que el alcance de tu mercado es grande.
Infinito.
Pero también...
Ninguno de ellos sea particularmente grande.
No, pero espérate, pero es que la gente cree que solamente por poner una página de Instagram como que te ve todo Instagram. Y ahí yo me he dado cuenta, estando metido en el tema, es que el alcance también tiene que ver con lo que uno invierte y la manera en que tú haces publicidad.
Sí.
Así que...
Interesante tesis, ¿no?
Sí.
Cámbiate a tu departamento nuevo y más grande con parte a pago Almagro. Un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Es la parte más difícil. Se la resuelve Almagro. Conoce más en almagro.cl/ppago.
BCI tiene la manera más cómoda y simple de pagar. Con tus tarjetas de crédito, BCI Visa, puedes pagar con tu celular a través de Google Pay o con tu smartwatch Garmin a través de tu Garmin Pay. Todo esto impulso el BCI para mejorar los métodos de pago.
Se lo regalaron a...
Ah, véndenos tu auto, véndenos a Ignacio Bettner. Estaba más feliz con el rosque que con el premio. BCI, seamos diferentes.
Oye, Peugeot Partner, tú sabes que tiene como el 60% de participación de mercado en utilitario, una cosa así.
No sabía, pero no me
una
sorprende.
Locura. Porque tiene las prestaciones que los demás no tienen. Rendimiento extraurbano de 19,2 kilómetros por litro, capacidad de carga hasta 1000 kilos. Y usted puede obtenerlo con el financiamiento Peugeot Renting a solo 0,49 UF al día. Son 14 mil pesos diarios. 0% de pie. Le puede dar movilidad a tu negocio con servicio de mantención, neumático, seguro y documentación. Con Peugeot Partner domina lo imposible.
Y bueno, no te pierdas los imperdibles descuentos de verano que Brooks Brothers tiene para ti. Está todo Brooks Brothers con... toda la línea de verano con hasta un 50% de descuento. Summer Sale de 2020 de Brooks Brothers.
Oye,
¿qué pasó ahora?
Está aquí el amigo que conversé la tesis de Falabella.
Ah, estaba escuchando.
Apareció,
Apareció.
Sí.
¿Y dice que tiene datos o no?
Tiene muchos datos.
¿Sí?
Más de lo que tú piensas.
Experto.
Muy experto.
Ya.
Oye, estamos aquí con Lorena Sepúlveda, directora nacional de Pro Chile, y con José Julio García Granado, director de innovación de Rubik, para conversar del encuentro exportador de Pro Chile, Enex Proit. ¿Así se dice?
En Expro IT.
En Expro.
Bien, licenciado.
Totalmente verdad.
Muy bien, Lorena.
Lorena, se nota que no nos entregan el material previamente, así que todos los micrófonos son suyos para que nos cuentes exactamente.
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es una oportunidad compartir con todos ustedes lo que ProChile ha estado haciendo para la promoción del sector de servicios, que es un sector en donde Chile tiene un tremendo potencial, y ProChile estamos súper comprometidos con la internacionalización de esas empresas. En el mes de noviembre estuvo aquí una colega mía, Carola Vázquez, y les contó del plan de apoyo a la PYMEX, a la pequeña y mediana empresa exportadora. La verdad es que con mucho orgullo hoy día estamos contando dos cosas muy cumplidas en el mes de enero, que era algo muy atípico. Hicimos la semana pasada una en Expro de Industrias Creativas, en donde trajimos más de 30 importadores del sector de audiovisual, editoriales, música independiente, diseño y moda, para venir a ver la oferta chilena. Se reunieron con más de 100 empresas chilenas, y esta semana estamos con nuestro segundo en Expro IT, con más de 30 importadores desde Latinoamérica y desde Estados Unidos, buscando soluciones en el área de TI, en el área fintech, en el área de agrotech.
O sea, espérate, pero ustedes traen a empresas que importan en otros países, digamos.
Exactamente.
Que están buscando proveedores chilenos.
Exactamente. Okay. Ese es el negocio fundamental nuestro, es decir, que nuestras empresas encuentren a los mejores partners afuera para que puedan vender sus soluciones.
Servicios. De IT, específicamente.
Exactamente, okay. Así es.
Y dime una cosa, ¿qué tipo de servicios son los que más participan en este tipo de cosas?
Mira, software transversales para solucionar distintos tipos de problemas de distintas industrias. Los crecientes son las soluciones en fintech, toda solución a la banca. En agrotech, Chile tiene una industria agrícola tremendamente grande, internacionalizada, por tanto, en ese contexto se ha desarrollado un pool de proveedores tecnológicos súper importante, automatización de riego, procesos, bodega, etcétera. En edutech también tenemos una asociación nueva formada con más de 20 o 30 empresas que tienen soluciones para la educación, tanto en colegios como en universidades, etcétera, y así tú vas viendo. Súper interesante lo que Julio nos puede contar respecto de qué es lo que ha opinado de nuestras empresas con las cuales ya se ha reunido.
Tenemos a Julio García de Rubik, Rubik Guatemala, entiendo.
Es correcto.
Y es uno de los, digamos, empresas que vienen a Chile a buscar proveedores, entiendo, ¿no?
Efectivamente.
¿Con qué te encontraste en nuestro país, Julio?
Hombre, primero con una sorpresa, porque tuve la oportunidad de visitarles en el mes de octubre, previo a la primera organización de Nexpro, y entonces conocimos toda la situación de primera mano, en carne propia. Ajá. Y eso fomentó muchísimo el crecimiento de los negocios. Tuvimos reuniones con los primeros partners fuera de la rueda de negocios y empezamos a encontrar nosotros muchísimas oportunidades de negocio con partners en temas de tecnología aquí en Chile.
¿Qué estás buscando específicamente en Chile? ¿Cuáles son los partners que más te están interesados, digamos, de los que?
Mira, por la región nosotros estamos muy interesados en temas de agrotech.
Okay.
Centroamérica en general es una región muy dedicada a la parte de agricultura, entonces es importante, a pesar de que se ha tenido un crecimiento interesante por lo mismo de que es una industria que produce mucho, pero siempre hay oportunidades. Claro. Luego fintech, pues es algo que a nivel global está en un crecimiento y desarrollo, pero impresionante, aunque no echamos detrás otro tipo de soluciones en temas de marketing, en temas de comunicación, que sabemos que son del día a día, que tal vez no representen una innovación tan destacada cuanto una billetera virtual, criptomonedas o cualquier otro desarrollo de esta naturaleza, pero que juega un papel muy importante dentro de la economía de la tecnología.
Oye, y Lorena, ¿qué es específicamente en Expro IT? ¿En qué consiste?
En Expro IT es una rueda de negocios, okay, en donde están los importadores sentados en mesa y reciben cada 20 minutos a empresas chilenas.
Ah, perfecto.
Por tanto, a Julio lo hemos tenido durante toda la mañana y lo vamos a tener en la tarde, sentado conversando con empresas chilenas.
Encima Lorena en la radio.
Además, con más de 20 empresas que se van a reunir, van a intercambiar, y ahí un poco se produce el primer feeling. Y después, pues si esto avanza y madura, siguen conversando después de esta NES. Pero lo importante, además, que es que los empresarios que invitamos conocen nuestro país, conocen las empresas, viven Chile.
Claro.
Y ese es un recuerdo que se lo llevan para siempre. Y eso es muy,
¿Esto fue hoy día? ¿Es hoy día y mañana?
Es hoy día y mañana.
Hoy día y mañana.
Ambos días, sí.
¿Cuántas empresas y cuántos empresarios?
Mira, 30 empresas del mundo que vienen de Bolivia, Guatemala, distintas partes, Estados Unidos también, y 110 empresas chilenas se van a reunir con estos 30 empresarios.
Y para ser parte de esta, uno tiene que inscribirse. ¿Cómo llego? Para la próxima.
Para la próxima, porque ya pasó en este caso, pero sí, pero Chile tiene una batería muy grande de herramientas. Todas estas están disponibles en nuestra página web, www.prochile.gov.cl. Hay un plan especial para la exportación de servicios para empresas que exportan servicios. Indicarles que esta exportación ha crecido mucho, ha crecido más de un 6% de la exportación de servicios en un contexto en donde nuestras exportaciones de bienes han disminuido. El comercio internacional ha estado súper complicado, producto de la guerra China-Estados Unidos, pero este comercio es resiliente y ha crecido en este contexto. Destaco esto porque es muy importante. Y dentro de eso, las exportaciones de TICs han crecido en un 30%. O sea, ahí hay un aumento, todavía son cifras discretas en el contexto completo, pero hemos ido aumentando. Y ProChile tiene una batería grande de apoyo, no solo en ruedas de negocio, en preparación a las empresas para poder exportar, porque no es fácil exportar servicios. Claro, por tanto, hay que aprender a hacerlo. Y después, entonces, contacto full con los mercados internacionales, ruedas de negocio, traída de importadores, participación en ferias internacionales. Una batería súper robusta para poder apoyar.
Notable. ProChile.gov.cl. Estoy metido en la página. Ya está, hay cosas pasando en marzo. Está interesante. Está,
sí. Lorena Sepúlveda, entonces, directora nacional de ProChile, y Julio García Granados, que seguirán reuniones con los 110 empresas de tecnología chilena. Espero que valga la pena. Buena iniciativa, los felicito, porque la verdad, claro, efectivamente, la exportación de servicios es la economía de servicios, es la economía del presente ya, ni siquiera del futuro. Así y es. Por ahí tiene que...
Algo sabe exportación, además, señor licenciado.
¿No? Algo sabe de importación. Tengo exportación. Muchos países en mi haber. Mi haber. Oye, muchas gracias, Lorena, y muchas gracias, Julio.
Muchas gracias, Julio.
Bueno, muchachos, nos despedimos. Los dejamos con Visionario, a propósito de gente que hace empresa.
Abbas.
Charles Abbas, que se transformó en una gran empresa de servicio a nivel global, a contar de un visionario en particular.
Nos vemos.
Muchas gracias.
Soy el fuego que arde tu piel.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si tengo éxito, haré felices a todos. Si no, solo Dios sabe qué será de nosotros.
Charles Louis Abbas y la historia de la publicidad. En 1806, la industria textil en la región de Normandía se vio amenazada por las fábricas británicas, que ya se habían industrializado y reducido sus costos. Además, había escasez de materias primas. Charles Louis Abbas, de 23 años, se embarcó desde su natal Francia hasta Lisboa, el único puerto europeo en el que aún se obtenía algodón, y adquirió 3.000 toneladas, un tercio de la demanda anual del país galo. Su patrón, un tal de Rule, impresionado por la agilidad e impetuosidad del principiante, le ofreció convertirlo en su socio. Y un año después, Abbas era también su yerno y le daría 3 nietos. A los 30 años, Charles era todo un ciudadano de Europa y copropietario de la casa de Rule Abbas, una de las empresas comerciales más prósperas de su país, lo que le permitió convertirse en banquero. Hacia 1814, compró La Gazette de France, uno de los 6 periódicos políticos en París. Este sería su primer paso hacia el mundo de las letras, su más genuina vocación. Sin embargo, una carta anónima denunció su apoyo a Napoleón Bonaparte y fue sancionado por la Restauración, lo que lo dejó en la ruina. Pasó de vivir en una mansión a buscar trabajo por las calles, hasta que consiguió un empleo menor como traductor. Su conocimiento de inglés y español le permitió transcribir a los 2 idiomas y recibir doble salario, pero su pobreza y anonimato se extenderían por más de 15 años. Mañana en Visionarios seguiremos tras los pasos de Charles Louis Abbas y su revolución comunicacional. Claro Empresas presenta latercera.com/piensadigital, una plataforma de tecnología, tendencias, innovación e ideas para acelerar tu negocio.